This is Football. Cadena COPE.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Señoras, señores, yo también me alegro mucho. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la sexta temporada de This is Football. El mismo día que debutaba Herrera en COPE, teníamos que debutar nosotros también en nuestra sexta temporada. Bienvenidos un año más al Rincón del Fútbol Internacional aquí en la cadena COPE, que se llama This is Football, que tiene, cuando nos dejan y podemos, un huequecito en la antena convencional también, pero que sobre todo es un programa para vosotros, para escuchar online y para descargar en cope.es. En una temporada, la 2015-2016, que tiene todo lo que tenemos todos los años, es decir, la Premier, la Bundesliga, la Liga Italiana, la Liga Francesa, la Champions, la Europa League, todo eso, la fase de clasificación para la Eurocopa, y que termina esta temporada con la Eurocopa del 10 de junio al 10 de julio en Francia, y también con el torneo olímpico, aunque no esté España, y también con el centenario de la Copa América. Así que tenemos una temporada apasionante por delante. Estamos todos listos. Están Pablo y Hernández en la técnica y también está Chato en la producción. Sí que por aquí un año más y yo se lo agradezco a David de la Peña. Hola, David, muy buenas. Y enseguida vamos a probarlo otra vez. Hola, David, muy buenas.
Hola, Fer, buenas.
Ahora sí, ahora funcionas como un cañón. Enseguida empezamos, enseguida los presentamos las novedades, que son, bueno, alguna novedad hay. En esta temporada de This is Football, que ya arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Football.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol. Es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy
buenas. Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la
COPE. Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El Abrense.
Paco González, es tiempo de juego.
Hola, Pepe, de nuevo. Sigue tiempo de juego desde las 3 y hasta las 2 de la madrugada.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Muy
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
David, ¿qué tal tus vacaciones han sido? ¿Has desconectado de fútbol, que es importante desconectar?
Bueno, un poquito, o sea, tampoco de todo.
Conociéndote que eres un loco de esto, te has visto partidos a manchar.
Algunos amistosos hemos visto, pero la prueba, yo todavía tengo color y llevo aquí un mes, o sea, que imagínate si me he tirado tiempo al sol.
Un poquito de color de playa por lo menos tenemos, ¿no?
Claro.
Hay que descansar, relajarse, que el año va a ser muy largo y muy duro, ¿eh?
Pero es muy difícil dejar, te ponen ahí la International Cup y toda esta gente.
¿Y qué vas a hacer? ¿No verla?
No ves. No,
claro,
ves,
pues,
hay que verlo.
Pues hay que verla.
Claro.
Tenemos una temporada muy larga por delante. La pregunta de los oyentes recurrentes siempre que empezamos una temporada es la misma siempre. ¿Tenéis muchas novedades? ¿Alguna novedad hay?
¿Alguna
novedad que irán apareciendo? No podemos presentar todas las novedades de golpe.
Tampoco hay que acaparar al principio todo, ¿no?
Claro, vamos en pildoritas, en pequeñas pildoritas, lo vamos mostrando. Sí que hemos decidido cambiar, por ejemplo, en formato un poquito, las secciones que están dedicadas a la Liga Inglesa, la Liga Italiana y la Liga Alemana. Vamos a escuchar una crónica grabada por nuestro compañero Roberto Pablo, al que yo se lo agradezco, gran locutor, gran hombre de radio de esta casa de la COPE. Él graba una crónica para contarnos cómo ha sido la jornada y luego con los especialistas de cada liga, contigo en la Liga Italiana, David, nos quedamos con un par de detallitos para entrar un poquito más en profundidad. A ver si los oyentes les gusta o no les gusta.
Suena muy bien. Después de que hagamos lo de Italia te digo a ver qué me parece, pero suena bien, ¿eh?
Vale. Vamos a probar, a qué nos dicen. porque esta es vuestro programa y vuestra sección. En Twitter, arroba Fútbol Cope, con más de 10.500 seguidores. En Facebook, el grupo de Facebook, el muro en el grupo de Facebook, que es This is Fútbol Cope. Y también en nuestro correo electrónico, thisisfutbol@cope.es. Y por lo demás, la familia es la misma. Con Pablo, que ya lo hemos dicho en la técnica. La familia es la misma. Y los propósitos más o menos son los mismos: divertirnos aquí hablando de fútbol, y no somos mucho más pretenciosos. Así que vamos a arrancar esta semana, como siempre, con la Premier.
Nuevo capítulo del mal arranque del campeonato. El Chelsea de Mourinho, que volvió a perder 1-2 con un gran Crystal Palace y está a 8 puntos del líder, el Manchester City. También perdió el Liverpool en Anfield 0-3 con el West Ham de Slaven Bilic, que se está especializando en ganar a los grandes tras su estreno triunfal en el Emirates. Y el Manchester United, que empezó ganando con gol de Mata, sucumbió en la segunda parte 2-1 por culpa de Gomis y Andrea Yu. Se dieron un caluroso abrazo Quique Sánchez Flores y Pellegrini tras la victoria del Manchester City sobre el Watford, 2-0, que ponen al City con 12 puntos y líder ya indiscutible. Además, Tottenham y Everton empataron sin goles en Londres. Southampton y West Brom ganaron. Y tuvimos dos empates más, en el Aston Villa, Sunderland, y el Bournemouth, Leicester City. So many
jokes, so many. Muy buenas, corresponsal de la COPE en el Reino Unido, Begoña Pérez. Hola, Begoña.
Hola, muy buenas.
Madre mía, hay una ambulancia pasando ahora mismo, en directo.
Empieza la Premier y empiezan las alarmas.
Pero tú estás bien, ¿no? Tú estás bien.
Sí, bien, sí. Estamos cerrando mercado, estamos pendientes de ese culebrón de Gea, que evidentemente nos ha dejado un poco fuera de juego a todos desde la madrugada del lunes, y la verdad es que, bueno, estamos muy pendientes también de qué consecuencias puede haber después de eso. Pero bueno, encantada de comenzar una nueva temporada de la Premier con This is Football.
¿Tu verano ha sido tranquilo o cómo ha sido tu verano, Bego?
Ha sido corto
como el de todos.
Y es la sensación de, sobre todo aquí, porque como hemos empezado la temporada el 8 de agosto...
Claro.
La gente de los clubes, de prensa, de los clubes de la Premier, te lo decía, es que se me hace muy pronto, porque ya estábamos con la Community Shield en el primer fin de semana de agosto, y realmente ya estamos muy rodados en este campeonato. Pero sí, ahí estamos.
La lista de la compra, nunca mejor dicho, y de última hora, lo que se ha hecho en el último ratito, o antes de que cerrara el periodo de mercado de fichajes en la Premier. Martial, delantero del Mónaco de 19 años, al Manchester United por 50 millones más variables, que algunos dicen que puede llegar la operación a los 80 millones de euros. Michael Hector, el jamaicano fichado por el Chelsea, el central. Rodrigo Funes Mori al Everton, el ex central de River. De André Yedlin, el lateral cedido al Sunderland. Oularé, Gediura e Ibarbo van a jugar en el Brujas, un par de ellos cedidos. Lescott al Aston Villa, son las compras de última hora. El nombre propio, lógicamente, es Martial, que tiene mucha traca el fichaje, Begoña.
Bueno, es el tercer fichaje más caro de la historia del Manchester United después de Di María y Juan Mata. Con eso lo decimos todo. Anthony Martial, hay gente o habrá aficionados del Manchester United que no desconocían quién era este jugador muy prometedor. No discutimos su potencial, pero ese precio que decía, 50 más variables, refleja la locura que se ha convertido la Premier en este mercado de verano, ¿no? Fichando un poco y a lo loco. Los precios desorbitados que se han empleado en algunos fichajes y que no dejan de ser la consecuencia de que en esta liga hay muchísimo dinero por el dinero de los derechos de la televisión, y que al final se compra un poco, igual no con buen criterio, pero sí pensando que tienes mucho dinero para gastar. Al final, el que tiene mucho dinero y va a comprar un coche, pues compra el coche más bonito, el de la mejor marca más vistosa, pero a lo mejor no se fija tanto en las prestaciones de un coche mediano, que igual es mejor, pero no te das cuenta. Bueno, el sentido común se nubla con el dinero.
Ni en el precio tampoco se fija mucho a veces. Sí. Antes de presentar a nuestro nuevo colaborador, me querías dar un par de apuntes de Ayoce Pérez y de Beraíno.
Bueno, Beraíno ha sido el gran culebrón del cierre del mercado. Se ha ido Beraíno, delantero del West Brom, internacional inglés, sub-21 también, ha tenido 4 ofertas del Tottenham a lo largo de este mercado de verano. Y los últimos coletazos, el West Brom se ha cerrado en banda. El jugador quería ir, hasta el punto que en Twitter, en un calentón, ha dicho que nunca más quiere jugar para el presidente de este club. Bueno, vamos a ver, porque sigue siendo jugador del West Brom, pero lo cierto es que el Tottenham no ha podido cerrar a ver ahí, ¿no? Y antes del cierre de mercado también me llegaba un rumor que el Tottenham estuvo pensando en a Jose Pérez, el jugador tinerfeño del Newcastle, que hizo muy buen debut en la Premier el año pasado. Era un poco el tapado del Tottenham, pero lo cierto es que el Newcastle se cerró en banda y el Tottenham lo dio por imposible. El Tottenham, que tenía fama de ser un equipo que hace las cosas a última hora de este mercado, pues básicamente no ha podido hacer casi nada.
Bueno, tema de la semana en esta sección de Premier en This is Football. El Swansea, que está haciendo un arranque de temporada muy bueno, cargándose a grandes este fin de semana, lo hizo con el Manchester United. Hay mucha gente a la que le mola mucho Gary Monk, pero nosotros hemos fichado a la mano derecha de Gary Monk, que está escuchando por ahí, Pep Clotet.
Hola, buenas. Bienvenido
a This is Football, amigo. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitarme. Muy bien.
¿Le vas a poner sabiduría a esta sección de fútbol inglés? ¿Nos vas a abrir un poquito la luz? Lo primero que tenemos que hacer es felicitarte por el arranque de temporada del equipo, que está siendo impresionante, Pep.
No, se agradece porque se ha trabajado muy duro estos últimos años y es un poco la culminación de haber hecho las cosas con mucha cabeza y con mucha ilusión y sobre todo con mucho sentido del perfeccionismo y al final que las cosas salgan, porque sabes que en el fútbol se pueden hacer las cosas muy bien, que tampoco significa que salgan bien, ¿no? Pues que salgan implica mucho más para nosotros.
Desde luego, te vamos a preguntar durante toda la temporada muchas cosas de Andrea Yu, de Gomis, de los jugadores que tenéis, del buen equipo que tenéis, de lo que estáis haciendo. Pero David, dile a Pep lo que me estás diciendo de Gary Monk, ¿eh? Sí. Lo que me has dicho fuera de antena de Gary Monk, díselo a Pep, que lo sepa, ¿eh?
Lo hemos dicho sin saber quién iba a ser nuestro colaborador, o sea,
ahora que lo tienes ahí, aprovechalo.
No, que me ha gustado muchísimo el arranque del Swansea, la verdad, y ahora vamos a hablar del partido contra el Manchester, pero de verdad que veo un Gary Monk cosas a nosotros que nos gustan
trabajadas,
fútbol,
¿no? A ti que te gusta el fútbol trabajado,
sí,
¿no?
Sí, y de verdad que nos está gustando muchísimo.
Pues el trabajo es del amigo también,
sí,
¿eh?
Sí. No, somos un equipo y Gary en ese sentido tiene la ventaja de saber muy bien lo que hacia dónde puede llevar el equipo y el club, porque hace muchos años está en el club y conoce muchísimo a la plantilla y muchísimo al aficionado y sabe hasta dónde podemos llevar o sabe lo que nos funcionaría, lo que no nos funcionaría, y eso ayuda muchísimo porque siempre tenemos el sentido ese de rumbo nosotros, ¿no? Entonces ganamos mucho tiempo. Y al conocer también la casa y el equipo, también es muy consciente tácticamente hacia qué tipo de juego y hacia dónde podemos nosotros tirar la cuerda. El año pasado, por ejemplo, tiramos mucho la cuerda, trabajando muchísimo los aspectos defensivos y parecía que se iba a romper un poco el Swansea, pero estábamos poniendo los cimientos, ¿no? Y Gary así lo quería para poder hacerlo con un poco más de trabajo para que este año el equipo estuviera mucho más sólido desde el inicio.
No solo hemos ganado un colaborador majo, sino que hemos ganado un comunicador. Begoña, impresionante, ¿eh? Lo van a descubrir los oyentes poco a poco, ¿eh?
Sí, bueno, Pep Clotet, él se va a quitar méritos porque es una persona
muy humilde,
modesta, pero la verdad es que ha sido un gran apoyo para Gary Monk y lo ha dicho el propio Gary Monk, en los medios de comunicación. Date cuenta que Gary Monk colgó las botas como capitán del Swansea y directamente se puso a entrenar. Necesitaba una mano derecha, como bien decías, y la mano izquierda para aguantar un poco los mimbres de lo que supone ponerse manos a la obra en el área técnica, ¿no? Y la verdad es que hay cosas del Swansea que están muy bien hechas. Es un equipo muy sólido, yo creo que el más sólido de la Premier a estas alturas de temporada. Pero a mí, Pep, me gustaría que nos explicaras un poco el tema de los fichajes, porque es cierto que aquí muchos equipos lo hacen todo a última hora, pero vosotros, desde que estáis Gary Monk y tú al frente del equipo, es que no os habéis equivocado en nada y no habéis hecho nada con prisa.
Sí, quizá esto ha sido una de las cosas que Gary siempre intentaba que el club cambiara, porque también es cierto que el club siempre ha estado bastante bien en el de fichaje, pero también ha hecho alguna cosa a última hora y Gary quería que la cosa fuera más un poco más pulida. Es decir, nosotros no podemos gastar mucho porque no tenemos mucho comparado con los demás, pero vamos a ver si de lo poco que disponemos lo podemos gastar un poquito mejor y quizá en vez de traer 5 vamos a traer 3 pero que sean un poquito mejor para que poquito a poquito nos suba un poco el nivel, ¿no? Es un poco la filosofía de Gary, y realmente es uno de los grandes trabajos de Gary Monk, es trabajar con el presidente para que el club vaya en esa línea, ¿no? Y entonces, como solo tenemos la posibilidad de traer pocos futbolistas, lo que hacemos es los seguimos durante muchísimo tiempo, los comparamos muy bien con nuestros propios futbolistas. Normalmente no podemos seguir al mercado inglés porque está sobrevalorado y por encima de nuestras posibilidades, y lo que tenemos que hacer es buscar mercados donde nosotros nos sea posible firmar, ¿no? Mercados como España o Francia, Holanda, Alemania, un poco ese mercado que sí que nosotros podemos ser un poco más competitivos. Y ahí lo que hacemos es planificamos un año anterior, o sea, con un año de antelación, qué posiciones nosotros prevemos que vamos a perder. Y de hecho, un poco las vamos planificando todas, ¿no? Pero sí que vamos a buscar un jugador que lleva un siguiente durante al menos un año, ¿no? Tanto nosotros como el presidente, y como el presidente también lleva mucha experiencia en esto, tiene mucho ojo y ayuda muchísimo, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, yo pienso que arriesgamos menos para equivocarnos menos, pero supongo que lo hacemos porque es que no lo puedes hacer de otra manera, porque para nosotros una libra mal gastada puede significar el bajar de categoría. Y entonces un poco en eso sí que lo miramos mucho, ¿no?
Hace unos años los compañeros del Plus van a hacer un... porque era la época en la que había muchos españoles en el Swans, y van a hacer un reportaje allí y descubren que el equipo... Begoña también lo sabe, que ha hecho muchos reportajes allí también. Que el equipo entrenaba en un gimnasio con los clientes del gimnasio. ¿Las instalaciones han mejorado? ¿Estáis mejorando en ese aspecto o todavía queda mucha guerra por hacer, Pep?
No, hemos mejorado muchísimo. Precisamente, es cierto, hasta la época incluso de Brendan Rodgers se estaba trabajando así, y ya con Michael Laudrup el club hizo alguna venta, recogió un dinero y compró unos terrenos y hizo una ciudad deportiva que ahora ha acabado siendo para la academia. Y ahora con el dinero un poco que se ha hecho por Boni, pues hemos podido arreglar una segunda instalación que teníamos para el primer equipo y ampliarla un poco. O sea, es un club que cuando hacemos una venta, revertimos en el club y en la ciudad la mayor parte del dinero de venta. No cambiamos esta filosofía por vender un futbolista, por ejemplo, por 25 millones o 30 millones, en caso de Boni, para traer un futbolista de 20. Lo que hacemos es volvemos a traer un futbolista de 5, 6, si es una cosa especial como Boni. Bueno, pagamos unos 12, ¿no? Pues se buscarían 12, pero todo lo demás se invierte en infraestructura, y ahora ya no tenemos que ir a gimnasios, eso mismo, compartidos, ¿no? Ya podemos tener los nuestros, pero bueno, eso es una de esas cosas que dices que Swansea realmente, pues que es un bebé, ¿no? En la Premier.
Campo de entrenamiento Wilfred Boni.
Dentro de, mismo, le podemos poner nombre.
Le podemos poner nombre, ¿no? Oye, hay un cambio táctico que empieza a cambiar el partido de ayer. David,
tenía ganas,
lo comentabas antes.
Sí, ya que sabíamos, Pep, que íbamos a hablar contigo, tenía ganas de preguntarte una cosa, porque con 0-1 quería ver cómo se gestó ese cambio, que fue cuando entró Key por Routledge, porque a mí me da la sensación de que, bueno, pasa Selby un poco a la izquierda y se quedan más descolgados a veces a Yeu, a veces Sigurdsson en derecha, y lo cierto es que los dos goles llegan por ahí, que es la espalda de Shaw. Y bueno, me dio la sensación de, bueno, que bien Mon, que bien ha leído esto, que bien ha remontado el partido del Swansea, y bueno, ya que estabas tú dentro, pues me tenía la curiosidad de saber cómo se gesta el cambio.
Sí, el cambio parte principalmente de cómo piensa Van Gaal, porque él como juega a nivel defensivo, como juega buscando fijar todas las marcas desde arriba hacia detrás, o sea, desde lo que es todo el medio campo, estaba, si nosotros tenemos tres mediocentros, se busca con tres mediocentros fijar todas esas marcas, cualquier cambio que nosotros hagamos provocaría un desajuste, ¿no? En ese medio campo. Entonces, eso, lo que a nosotros nos sucedió es que en un periodo, lo llevamos hablando desde el minuto 20, pero en un periodo que necesitamos un revulsivo, el hecho de poner aquí, siendo un mediocentro extra, provocaría que ellos o tuvieran que retrasar un mediocentro, o tuvieran que subir en central, tuvieran que provocar algo. Entonces ahí es donde pudimos disponer a Yu por delante con Buffy, con Gomis, y sabíamos que haría mucho daño por ahí porque Shaw está llevando toda la batuta del ataque a la banda izquierda y habría espacios en ese lado, y a Yu se siente muy cómodo llegando desde atrás como falso delantero más que como banda incluso, ¿no? Por ahí vino un poco todo por ahí.
Digo que te vas a divertir, David.
Sí,
este año.
Mucho.
Te vas a divertir.
David ha dado dado en el clavo de la clave del partido. Y lo cierto es que además tenían la baja de Jefferson Montero, que ha sido un jugador fundamental en este arranque de temporada. Es buenísimo en el uno contra uno, desquició a Ivanovic en la primera jornada de la Premier,
sí.
Y Rutledge tuvo que ser el sustituto de Jefferson Montero. La cosa tuvo que ir por ahí, y aún así, debilitados por esa banda, el Swansea le dio un meneo táctico al Manchester United de Van Gaal.
Otro capítulo de Premier de otro día es qué le pasa a este Chelsea de Mourinho, que ha empezado muy gripado la Premier, y tú nos puedes servir de guía perfectamente, porque lo tuvisteis y le hicisteis mucho daño, lo tuvisteis como rival. Bueno, Pep, te agradezco que estés con nosotros. Lo primero, se lo agradezco también a Begoña, la verdad. Y vamos a disfrutar mucho contigo en This is Football este año, y queremos que tú también disfrutes con nosotros también, contando detalles de la Premier.
Absolutamente, absolutamente. Que además es una liga muy bonita para hacer esto, ¿sabes? Y que en España se crece seguramente, porque hay mucho interesado y no es fácil seguirla. Y como el juego es tan diferente, seguro que la gente lo agradece.
Nos vas a descubrir la luz tú, seguro, durante toda la temporada. Pep, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, Bego. Buena semana.
Buena semana y buen Beso. Parón internacional. Hasta luego.
Beso, chao.
E sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche.
Hace más de 50 años que un campeón de Italia no empieza la liga siguiente perdiendo los dos primeros partidos. Le ha pasado a la Juve, que cayó con justicia en el Olímpico de Roma 2-1. Ganó la Roma de Rudy García con magníficos goles de Pjanic y Checo. Uno de los nombres propios de la jornada es Marcos Alonso, que volvió a marcar, aunque su equipo terminó perdiendo con el Torino 3-1. También empezó muy bien el Nápoles, que con doblete de Higuaín se puso 2-0 en el marcador contra la Sampdoria. Pero un doblete de Eder en un minuto firmó el empate. Los equipos de Milán ganaron y por el mismo resultado, 2-1. El Milán al Empoli en casa, con Suso y Diego López titulares. Y el Inter al Capri a domicilio. El Chievo es el sorprendente líder tras golear 4-0 al Lazio, que seguía en depresión de Champions. El Chievo lleva 2-2, igual que el Sassuolo, Palermo, Torino e Inter de Milán.
Pues de ese partido clave que decía antes Roberto, ese Roma 2 Juve 1 que ha sido la estrella de la jornada, vamos a entrevistar a un protagonista. Le hemos tenido en temporadas anteriores de This is Football, y en el capítulo estreno de la sexta temporada queríamos charlar con Iago Falque, que es una de las estrellas del fútbol italiano. Así como suena. Hola, Iago, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo se siente uno después de ganar a la Juve? Que es ganar a la Juve, ¿eh? No es cualquier cosa.
Sí, la verdad es que bueno, para nosotros fue un partido importante, ¿no? Aunque bueno, esto acaba de empezar, pero bueno, son partidos que crean ilusión y bueno, y dan confianza de cara a todo lo que viene.
Esto da la vuelta al mundo, Iago, que es el equipo finalista de la Champions, el equipo que lo ganó todo en Italia la temporada pasada. Esto lo ha visto todo el mundo ya.
Sí, la verdad es que bueno, es el rival a batir en Italia, ¿no? Ganaron los últimos cuatro scudetos y la verdad es que bueno, contentos por la victoria y aparte, pues bueno, de la forma en la que fue, ¿no? La verdad es que fuimos superiores prácticamente todo el partido y bueno, solo al final pues sufrimos un poquito también a causa de nuestros errores, pero bueno, la verdad es que ganamos de una manera pues que casi día yo brillante ayer a la Juve.
Sí, porque apretaron, ¿eh? Al final apretaron, estuvieron a punto de hacer el empate, no hubiera sido justo, ¿no?
No, la verdad es que no hubiera sido justo, porque bueno, creo que nosotros dominamos el partido, tuvimos muchísimas ocasiones y la verdad es que bueno, aparte ellos iban ganando al cero, estaban con uno menos y la verdad es que hubiera sido para nosotros hubiera sido un palo grande, porque bueno, un partido así no se te puede escapar, ¿no? Y ya cuando nos metieron el 2-1, pues bueno, el miedo es a que se te escape el partido, te echa un poco para atrás, ¿no? Aunque estén con uno menos, pues cualquier balón parado, como pasó, pues te pueden poner en problema.
A la hora de jugar contra ellos, es un equipo en el que tienes que competir al máximo nivel, tienes que estar concentrado todo el rato, es un partido muy difícil, incluso ellos sin jugar bien aprietan al final y como dices tú, con uno menos por expulsión de Brate pueden empatar. ¿Cómo se prepara un partido como este? Y sobre todo también te quería preguntar, Diego, si se nota, jugando contra ellos, la baja de Pirlo, la baja de Vidal, la baja de Tevez en su juego, si tú lo notaste.
A ver, yo creo que cualquier gran jugador, pues en un equipo se nota, ¿no? Y bueno, pues los nuevos, los que están entrando ahora, se tienen que adaptar a cosas que bueno, que ellos ya lo tenían, ¿no? Los mecanismos. Y bueno, la verdad es que los resultados dicen que lo están notando, ¿no? Y bueno, como te decía, pues bueno, para nosotros muchísimo mejor. Y bueno, la verdad, el partido pues lo preparamos con nosotros con muchísimas ganas. Después del empate en Verona, pues era un partido también para dar pues una señal de que nosotros vamos a estar ahí, vamos a pelear, y bueno, pues lo conseguimos.
David, el partido de ayer, cosas tácticas que nos gustan tanto que queramos desvanar del partido de ayer, ¿qué le quieres preguntar?
Bueno, en primer lugar, felicidades, Iago, por el fichaje y por entrar también en el equipo. Yo viendo ayer el partido, bueno, y como solías jugar en el Genoa, que solías jugar más a pie cambiado, ¿no? Que ese Genoa jugaba sin un delantero centro, vi la sociedad que tuviste con Seco, te vi más pegado a banda izquierda, metiendo muchos centros, y quería saber si habrías hablado de esto con Rudy, si crees que eres un jugador importante a la hora de potenciar a una de las nuevas estrellas, si habías hablado de él con esto, porque te vi metiendo mucho centro, abierto a banda izquierda, si habías hablado con él.
No, la verdad es que, bueno, él antes del partido me dijo que bueno, como nos encontrábamos yo y Salah, que podíamos cambiar, que a él también le gusta que cambiemos, pero bueno, como él se siente bien en la derecha, y la verdad es que yo en la izquierda también me estoy sintiendo bien, porque bueno, está Seco que de cabeza pues lo gana todo, ¿no? Y bueno, estábamos creando peligro por ahí y pues decidimos no cambiar, ¿no? Pero bueno, tenemos la libertad, ¿no? Y luego también pues depende del compañero que con el que te toque, ¿no? Pues se juega de una forma u otra, ¿no? Si juega Gervinho, pues él también le gusta jugar por la izquierda. Bueno, voy cambiando de posición en la izquierda, quizás pues tengo más facilidad para dar asistencias, y la derecha pues igual tengo más facilidad para el gol, ¿no? Pero bueno, lo importante es poder disfrutar de partidos así. Bueno, si es en el campo, en el once titular, pues muchísimo mejor.
O sea, a lo mejor aquí cambio con Gasperini, ¿no? Que a lo mejor es un poco más rígido con las marcas a la mitad. Rudy es más de daros libertad, ¿no? Y de que, sobre todo en ataque, os movéis un poco por donde queráis.
Sí, a él le gusta, de hecho nos lo pide, ¿no? Que bueno, que cualquiera de los tres de arriba pueda aparecer en cualquier posición de arriba, mientras que para defender el equipo esté ordenado y cada uno en su posición, aunque Seco esté por la izquierda y yo en el centro, en ese momento no hay problema, ¿no? Lo único que el equipo está ordenado para defender y por lo demás pues tenemos mucha libertad en ataque.
¿Hablas en español con Rudy y Iago, o el idioma del vestuario es el italiano y hay que hablar italiano?
No, él habla con jugadores en francés, yo con él hablo en italiano porque, bueno, la verdad es que sé que tiene familia en Almería, pero bueno.
Pero habla bien, ¿no? ¿No habla fluido el español, Rudy?
Yo la verdad es que no lo escuché nunca hablar.
Contigo no, ¿no?
No, conmigo habla italiano, la verdad. Nunca lo escuché. Sé que, supongo que sí, pues él tiene, creo que tiene familia en Almería, y bueno, supongo que va de vacaciones a Almería, así que bueno, supongo que sí que lo hablará, pero bueno, yo con él hablo italiano.
Sí, ya has estado, digo, Iago, que ya has estado con él, ya has llegado con él, ya llevas un tiempo en el equipo. ¿Qué tres cualidades elegirías de él? ¿Cómo es Rudy García como técnico? ¿Con qué te quedarías después de que te haya entrenado este tiempo y que te vaya a entrenar toda la temporada?
Bueno, pues es un entrenador muy comunicativo, habla mucho con el jugador, es un entrenador que desde el banquillo siempre te está animando, aunque falles, nunca sientes una pues ni un mal gesto, ¿no? Siempre te ayuda, eso es importante, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente un entrenador de este nivel, pues bueno, tiene muchísimas virtudes, ¿no? Pero bueno, sobre todo la que me sorprende, pues es esa, ¿no? Que es un entrenador que te ayuda en el campo, que es un entrenador que habla contigo y bueno, la verdad es que pues yo desde que llegué aquí, pues me dio mucha confianza, tanto en pretemporada como ahora en el inicio de la temporada, pues la verdad es que me está dando mucha confianza y bueno, lógicamente muy contento.
Tengo otra curiosidad, en el vestuario se habla del Bayern del año pasado, del partido un poco, el punto de inflexión del equipo, el desmoronamiento anímico que supuso para el equipo esa goleada con el Bayern, ¿de eso se habla dentro del vestuario? ¿Has hablado con compañeros de eso, Iago?
No, la verdad es que no se habla mucho, ¿no? Se intenta, bueno, yo creo que esas cosas al final pasan y se intentan olvidarlo lo más rápido posible, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, quien siguió a la Roma el año pasado, pues bueno, quizás ese fue un poco un partido que marcó un poco el resto de la temporada, ¿no? Y bueno, pues esperemos que este año no pase nada así, ¿no? A veces esos partidos pues te hacen darte cuenta de que contra equipos de ese nivel pues no te puedes dormir ni un minuto, ¿no? Y bueno, al final las cosas se intenta aprender y bueno, esperemos que este año pues ahora que tenemos que la Champions empieza en nada y tenemos el primer partido contra el Barça, pues esperemos que esos partidos no te marquen el resto de la temporada.
Era una motivación especial jugar la Champions, ¿no, Iago? Crecer porque ha sido a un club más grande en Italia que el Genoa, pero también estar en la Champions, eso tiene que hacer una ilusión especial.
Sí, yo creo que al final, pues bueno, el fútbol son objetivos, ¿no? Y bueno, objetivos que parecen lejanos y bueno, la verdad es que y los vas cumpliendo, ¿no? La verdad es que bueno, poder estar en la Roma, poder jugar partidos como el de ayer o poder jugar la Champions, pues bueno, yo creo que es el objetivo y el sueño de cualquier jugador, ¿no? Y bueno, pues por suerte yo lo estoy haciendo y la verdad es que bueno, disfrutando mucho el momento.
Ya están guardados los vídeos del Atleti de Bilbao, de la Supercopa, para que Rudy os los ponga la semana de antes del partido de la Champions, ¿no? Eso ya está archivado y eso lo repasaremos, ¿no? Haremos algún repaso a los vídeos, ¿no?
Sí, pero esos fallan una vez, dos así, es difícil, en dos así es difícil cogerlos. Yo creo que eso al Barça le pasa una vez cada muchísimos, casi ahora últimamente, casi diría yo años, y bueno, y es complicado cogerlos así, pero bueno, intentaremos pues con nuestras virtudes, evidentemente, pues hacerles daño, sabiendo que es el favorito otra vez, porque es el campeón.
Una cosa es verlo en vídeo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Son dos cosas distintas.
Otra cosa es cuando tiene Messi el balón, luego es complicado. Pero bueno, algo siempre se puede hacer. Y bueno, nosotros creo que también tenemos jugadores de suficiente calidad como para también poderles hacer daño a ellos.
Iago, hablábamos de objetivos. Tal y como se ha reforzado la Roma y tal y como se ha debilitado la Juventus, ¿se habla dentro de que un objetivo es ganar el Scudetto este año?
Bueno, sobre todo se habla fuera. Se habla fuera, ¿no? Y más después del partido de ayer, la gente de Roma está muy ilusionada, ¿no? Nosotros, bueno, desde dentro no hagas eso porque sabes lo largo y lo duro que es el camino para llegar a eso, ¿no? Evidentemente hay ilusión. Sabemos que el equipo se reforzó y se reforzó muy bien y bueno, sabemos que somos un candidato a ello, ¿no? Porque bueno, llevamos dos años quedando segundos y bueno, el líder este año pues de momento no empezó bien, pero de momento no, tampoco nosotros desde dentro no lo hablamos, ¿no? Desde fuera pues sí que se habla, pero bueno, con calma, esto acaba de empezar y como te decía, el camino es largo para eso.
A pesar de ganar en la Juve, es otra vez el gran rival a batir, ¿no?
El campeón es el favorito siempre, ¿no? Se merecen el respeto porque son porque se lo han ganado, son los campeones y con lo cual el favorito hasta que haya otro campeón son ellos, porque aparte bueno lo han hecho los últimos años, ¿no? Lógicamente son el favorito.
Bueno, ¿se vive mejor en Roma que en Génova? Te voy a preguntar si en Roma también las motos son, las Vespas son los hijos del infierno, como en Génova, que es una cosa muy estresante.
Sí, en Génova, la verdad es que en Génova está lleno de motos. Roma, bueno, Roma, el centro de Roma también es un poco estresante porque, bueno, hay mucho tráfico, son ciudades diferentes, evidentemente Roma es Roma, ¿no? Es la ciudad más bonita del mundo. Bueno, Génova, yo en Génova estuve encantado y la verdad es que allí fue un año increíble para mí, pero bueno, como ciudad Roma es otra historia.
Pero me has dicho que vives a las afueras, ¿no? ¿Y entrenáis en las afueras también?
Sí, entrenamos.
O sea, el centro si no lo quieres tocar mucho no lo tocas, ¿no?
No, si no voy por enseñar a la gente que viene, que este año me tocará más de una visita seguro, pues bueno, cuando para ir a cenar o para ir a ver algo, yo cuando me apetece, ¿no? Pero no, por obligación no tengo que ir allí para nada.
¿La Capilla Sixtina la hemos visitado ya?
Sí, hemos visitado ya la habíamos visitado antes de venir aquí, ya había estado en Roma, con lo cual esas cosas todas ya me las conocía, me las evité, las voy viendo poco a poco, no las voy viendo, ya las hice de turista en dos días todo junto, ahora ya aquí tranquilo, acabar de entrenar y descansar, que lo importante es entrenar bien para después poder jugar bien.
Y para convencer a la novia, no es lo mismo decirle nos tenemos que ir a Tegucigalpa a vivir que nos tenemos que ir a Roma, no es lo mismo. Con Roma ya lo tienes hecho, Iago, con eso ya, con solo decir Roma ya está, ya la tienes convencida.
A la novia y a la familia, a los amigos, este año me parece que voy a tener
muchas visitas, ¿no?
Este año va a estar lleno de visitas.
La casa llena. Bueno, mejor, sí, sí, mejor.
Sí,
¿no?
sí. Que vengan separaditos, repartidos, pero sí, la verdad es que este año me va a tocar hacer de guía turista más de una vez, me parece.
Bueno, nos apuntamos, ¿eh? No lo descartes.
Prepararos una camiseta, Iago. Una camiseta
que vamos, vale, para allá.
Eso está hecho.
Que sigas creciendo, Iago, que haya mucha suerte. Vamos hablando esta temporada, ¿vale?
Muchas gracias. Un abrazo.
Iago Falque, jugador de la Roma, uno de los españoles que tenemos en la Liga Italiana, en uno de los grandes equipos. Te iba a preguntar, David, ¿qué le pasa a esta Juve? Porque me dio la sensación viendo el partido que a Pirlo, a Vidal y a Tevez se les echa mucho de menos. Sobre todo los del centro del campo, me dio la sensación a mí.
Sí. Bueno, a ver, son tres bajas, porque son tres bajas muy importantes, o sea, son tres bajas capitales, incluso aunque Pirlo, y lo hemos dicho, no estaba en su mejor momento, es un jugador que simplemente por visión de juego, por jerarquía, luego es un futbolista a lo mejor que no estaba tan fino o tan ágil como otras veces, pero su movilidad sin balón para recibir es de crack, ¿no? Es de jugador legendario que lee muy bien el juego. Yo creo que lo que le pasó, una de las cosas que le pasó a la Juventus contra la Roma fue que Padoin en esa posición pues le cuesta tener esa actividad para recibir, entonces...
Es el que está jugando en la posición de Pirlo.
Exactamente, ha jugado contra Udinese y contra la Roma, ha jugado de medio centro. Hay que decir que Marquisio está lesionado, no ha jugado, y Kedira, que jugó algún partido de pretemporada ahí,
está lesionado también.
Para mí Kedira no es eso, es un jugador, ya lo vemos con Alemania, con mucho más recorrido.
Un interior en Alemania.
Yo creo que sí, puede ser más con características diferentes, pero un sustituto de Vidal, Kedira, no un sustituto de Pirlo, ¿no? Entonces, bueno, el tema de que Padoin no tiene esa... Hay una jugada de lateral izquierdo, de lateral derecho, es un jugador muy polivalente, pero le cuesta tener ahí jerarquía. A la Juventus ya desde un primer momento le costaba salir con claridad, ¿no? A campo rival. Yo creo que ese es uno de los problemas. Y luego es que has dicho otros dos nombres que son tremendos, ¿no? Vidal y Tevez. O sea, están jugando arriba Coman y Mandzukic. Coman, que ya se ha ido al Bayern Múnich. Son dos jugadores que no le dan tanta profundidad al equipo. Morata también ha estado lesionado. Jugó media hora contra la Roma, pero ha sido baja.
Pero se merece ser titular, ¿no?
Para mí...
El ratito que le vi me dio la sensación de que Dybala-Morata es la pareja que a mí me gustaría ver. No sé si a ti también.
En mi opinión, Morata, por características, es innegociable. para mí. ¿Por qué? Porque Dybala es distinto, es un jugador muy creativo, pero al final es un jugador que va a pedir la
pueden complementar también muy bien.
Muy bien, muy bien. Mandzukic, que es un delantero centro, es muy diferente a Morata y a Dybala, pero es un jugador más de saltar, de chocar, es un 9 de referencia, tienes que meterle centros laterales. Entonces, al final, con Dybala y Mandzukic arriba, que jugó Dybala titular contra la Roma, no Coman, Coman jugó el primer partido, jugó Dybala, y al final son dos jugadores que no te dan demasiada profundidad. Entonces, si te encuentras un equipo como la Roma, que te está apretando tanto, que te presiona tan arriba, que está tanto tiempo en campo rival, necesitas un jugador que se te marque el espacio, que sea rápido, que tenga esa movilidad que no tenía ninguno de los dos. Por eso yo creo que Morata es muy importante. Hay otro jugador en plantilla que creo que lo puede hacer, que es Simone Chacha, pero no está contando de momento nada. O sea que...
Es verdad, ya hasta se me había olvidado que estaba Chacha en la Juve.
Es un buen jugador, en el Sassuolo sí. Lo ha hecho francamente bien, incluso ha ido convocado con la selección por Conte, y yo creo que entre Morata y Chacha pueden disputar un puesto que creo que es importante. Además, Vidal...
Vaya cuatro delanteros tiene la Juve.
Sí,
entonces,
tiene buenos jugadores, pero al final ninguno es Tevez. O sea, ninguno te resuelve el partido con esa jugada personal.
Que a todos les falta. Para claro. Llegar a donde Tevez, a todos les falta.
Yo creo que sí, porque Dybala, Chacha y Morata son tres buenos proyectos, y Mandzukic, que sí que es un jugador de primer nivel, no está a la altura de Carlos Tevez, en mi opinión. Yo creo que la Juventus se ha debilitado. Y luego el tema de Vidal, que aunque la temporada pasada no hiciese su mejor año, yo pienso que también es un futbolista fundamental, ¿no? Es un jugador muy importante también por recorrido, es otro jugador. Por ejemplo, sin Morata o sin Zaza, pero con Vidal en el 11, ya por lo menos sí que tienes profundidad, porque uno de tus centrocampistas tiene un despliegue brutal, ¿no? Entonces son jugadores que se van a echar de menos seguro, yo creo, ¿eh?
Hay que esperar también a Alexandro, que ha llegado en el mercado de verano y va a ser una pieza clave en la Juve. El lateral, los laterales, pero bueno, tenemos a Lichtsteiner en la derecha, pero en la izquierda Alexandro le puede aportar muchas cosas. Se las hemos visto en el Oporto, le puede aportar muchas cosas a la Juve.
Creo que es un fichaje muy, muy bueno para la Juventus, y lo relaciono también... No viene a sustituir a Pirlo, me voy a explicar, ¿eh? O sea, creo que es un jugador que puede, algunas de las carencias que va a tener la Juventus sin Pirlo,
la salida de balón.
Exacto, Alessandro es un jugador creativo, es un jugador que tiene buen manejo, aunque juegue de lateral, pero ya le puede salir por la zona izquierda, y él tiene desborde, guarda bien la pelota, tiene creatividad,
jugar como interior muchas veces, aparecer en la posición de interior.
Lo hemos visto mucho en el Barcelona, Dani Alves la temporada pasada, eso lo hace mucho, juega de lateral, pero como
lo hace Pep también en el Bayern.
Exactamente,
con,
por ejemplo,
con
Philipp Lahm,
con Alaba, lo ha hecho
Alaba.
Muchas veces,
o sea que no es exactamente ese prototipo, yo creo, pero sí es un jugador que puede ir evolucionando ahí y ofrecer una ayuda a la Juventus. Vamos a ver si Allegri también. Allegri no es Pep Guardiola, ¿no? No es un jugador que, o sea, no es un entrenador que sea a lo mejor tan creativo o que invente este tipo de cosas, pero es un futbolista que puede ayudar a que la Juventus pueda tener una salida un poco más limpia de lo que hemos visto estos dos primeros partidos, que yo creo que es un problema que ha sido importante.
Seguiremos hablando de la Juve. Sí, a ver qué feedback tenemos los oyentes con estos nuevos formatos de secciones que estamos haciendo. A ver si les gusta.
A mí me gusta. Vamos a ver qué dicen, pero a mí me gusta.
La crónica primero y después entrar un poquito más en profundidad en dos, tres temas y así vamos variando, ¿no?
Yo creo que está bien, porque la gente está informada de todo lo que pasa con la crónica del principio, pero luego ya se puede tratar un tema más en profundidad y a lo largo del año pues va a estar bien.
Jueces en Facebook y en Twitter que juzguen. Vamos a seguir, venga.
Estás escuchando This is Football en la COPE.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle...
Le salió perfecto el planteamiento sin centrales a Guardiola, y su Bayern tumbó por 3-0, con dos goles de penalti, al Leverkusen de su admirado Roger Schmidt. De nuevo la estrella más brillante fue Douglas Costa. Con el mismo marcador y parecida brillantez, le ganó el viernes el Wolfsburgo al Schalke, también el Mainz al Hannover el sábado. Otro que sigue asombrando y cuenta todos sus partidos por victoria es el nuevo Borussia Dortmund de Thomas Tuchel, que está recuperando el buen juego de la mano del joven Weigel. El Borussia Mönchengladbach, rival del Sevilla en la Champions, cayó 2-1 en Bremen y además terminó con 10. Y los dos históricos siguen bastante mal. Derrotas del Stuttgart en casa con el Eintracht, goleada más que derrota, y del Hamburgo, que sigue dejando muchas dudas en Colonia.
Compañero de marca Alberto Rubio. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal tus vacaciones, hombre? ¿Cómo han sido?
Cortas, supongo, como las de casi todo el mundo.
Las del 99,9%, por no decir el 100% de toda la población laboral. O sea que...
Correcto, pues en ese saquito nos metemos.
Has tocado playa también, un poquito, ¿no? Siempre viene
sí,
bien.
Sí, siempre me gusta bajar al sur de Granada, hasta Logroño, y estar unos días tranquilitos, la
Qué
verdad.
Pasada es el sur, ¿eh? El sur, ¿cómo mola el sur, eh?
Espectacular, mola muchísimo. Yo la verdad que me iría a vivir allí, así lo digo.
No lo digas muy alto, a ver si un día se va a cumplir.
Esperando un euromillón o una primitiva, estamos.
Tú eres, digo, Alberto, como David, que se ha visto la International Change Champions Cup esta de verano. ¿No has podido desconectar? ¿Ha sido imposible o un poquito has desconectado?
No, he desconectado un poco de lo que es la actualidad, digamos, mercadeo, fichajes, pero siempre que hay fútbol, cuando la pelota está rodando, me gusta estar atento, la verdad.
En el primer programa, en la primera sección de Alemania, vamos a tratar, si os parece, David, ya lo hemos hablado, está de acuerdo, también lo hemos hablado contigo, Alberto, el Bayern, lo que le vimos hacer, que fue muy interesante a Pep Guardiola, el planteamiento de Pep Guardiola con el Bayern, que le ganó 3-0 al Leverkusen, esa posición de central por la derecha de Xabi Alonso en línea de cuatro, ¿no?, que me has dicho que te llamó a ti la atención.
Sí, me gustó porque Xabi Alonso dio una lección, parecía que llevaba jugando de central toda su vida, sobre todo en cuanto a colocación, esa inteligencia táctica que siempre ha manifestado Xabi Alonso en su posición en el centro del campo. Y si tenemos en cuenta que acaba de salir Dante, que Boateng el otro día, es cierto, estaba sancionado, pero Benatia continúa lesionado, puede que sea una cosa que veamos hacer a Xabi Alonso bastante este inicio de temporada en el Bayern. Creo que Guardiola ha encontrado un recurso y además que, bueno, no deja de ser casualidad o no, porque estaba jugando central muy alejado del área, pero el primer gol del Bayern nace de un cambio de juego tremendo de Xabi Alonso sobre Douglas Costa, y el segundo, el penalti sobre Vidal, también nace de una falta lateral que saca el exfutbolista del Real Madrid. En el Madrid, cuando estuvo, ya se habló de que podía reconvertirse a central con el paso de los años. Guardiola, de momento, parece que también lo empieza a ver así.
Casi todos los centrocampistas, David, porque juega con Lam en la derecha, Bernat en la izquierda y Xavi y Alaba de centrales. El centro del campo habitual con Thiago, centro del campo con Thiago, y luego el ataque con Müller y Lewandowski, Robben en un costado y Douglas Costa en el otro. Así jugó Guardiola el otro día, ¿no?
Así jugó. Bueno, lo primero, cuando ves la alineación y no ves ningún central, dices, me voy a poner a ver el partido, a ver qué
hay. a ver qué me proponen, ¿no?
A ver qué pasa. A mí me dio la sensación de que fue un planteamiento para potenciar, sino que a través de Xabi Alonso explotar las virtudes del Bayern y sobre todo que no
salir de la presión.
Sí, porque ¿qué ocurre? El Leverkusen es un equipo que te presiona muy arriba, entonces lo que hizo el Bayern fue prácticamente un rondo en los primeros pases, muy despacito, que daba la sensación de que tenía un ritmo parsimonioso, pero claro, no perdía la pelota nunca.
Claro, sin querer perder el balón, eso te iba a decir.
¿Y luego qué hizo?
Por los contragolpes del Leverkusen.
Exactamente, porque es un equipo que te contragolpea con muchísima velocidad. ¿Y luego qué hizo? A Vidal y a Thiago casi ni les vimos en salida de balón. ¿Qué hacía Xabi Alonso? Metía el pase raso a Lewandowski y a Müller. Y claro, como el Leverkusen estaba tan pendiente de Robben y Douglas Costa, porque claro, te machacan, estaba muy abierto, el Leverkusen defendía muy abierto, entonces encontraba a Xabi Alonso, a Müller y a Lewandowski, la pelota le llegaba a los extremos y sobre todo Douglas Costa pues hacía un roto. Entonces...
Y el control del primer gol, sí, de Douglas, con el pase de 40 metros de Xavi y el control de Douglas orientado para quitarse de encima el lateral, es una cosa
es una jugada,
escandalosa.
O sea, llevamos tres jornadas de Bundesliga. Y el gol que metió el primero, el 1-0 de Müller, lo hemos visto dos veces casi calcado, porque contra el Hoffenheim, se pone 1-0 con ese gol la semana pasada, se pone 1-0 el Hoffenheim con gol de Boland muy rápido, y empata el partido el Bayern con una jugada igual.
Muy parecido.
Xabi Alonso, cambio de orientación sobre Douglas Costa desborda, y luego mete un centro. Es verdad que contra el Hoffenheim rechaza al portero y empuja a Müller, y el otro día la mete directa, pero es una jugada que vamos a ver mucho y que tiene el protagonismo de Xabi Alonso.
Sigue teniendo, Alberto, el Bayern el problema de las bajas, que el otro día decías que estuvo Dante en el banquillo y sigue teniendo el problema de las bajas, que está siendo una constante. Es una forma de definir también un poco la etapa de Guardiola en el Bayern de Múnich. No es que sea culpa suya, ni muchísimo menos, hay otras cosas que influyen mucho, pero es algo que es un denominador común de la etapa de Guardiola en el Bayern, ¿no? Las bajas.
Sí, creo que es algo una tónica habitual que hemos visto en el Bayern en esta etapa, en esta era de Guardiola, que está iniciando su tercer año. Y la verdad es que, por ejemplo, hay una baja que yo creo que es la que más llama la atención en Ribery. Ayer mismo decía Stefan Effenberg que duda mucho de que vuelva a jugar, y yo creo que eso coincide con el protagonismo que estamos viendo de Douglas Costa. El Bayern incluso ha cambiado de doctor. Recordemos ese affair que tuvo Guardiola con el mítico médico del Bayern Múnich, de nombre impronunciable.
Wolfgang algo, no me acuerdo. Sí.
Pero sí, se sigue manifestando esas bajas. Hablábamos de Benatia, y aunque ya está de vuelta, el que todavía le hemos visto lejos de su ritmo es Arjen Robben. El otro día le costaba mucho más los unos contra uno de lo que en él es habitual.
¿Qué tal ha encajado Vidal en el esquema del equipo, David?
Yo le veo todavía un poco despistado.
Le cuesta un poquito,
sí,
¿no?
Lo que ocurre es que, bueno, a mí me parece un fichaje interesante porque es un jugador con muchísimo recorrido, y luego este Bayern, es cierto lo que decía Alberto, sin Ribery parecía que había cambiado la cosa, o no cambiado, sino que el año pasado ese desborde en banda y centro al área no lo vimos tanto, porque faltaban Ribery e incluso faltó Robben en el tramo final, pero con el fichaje de Douglas Costa esto lo potencias más, y Vidal es un jugador que o bien te llega bien a zona de remate, o sea, ese centro de lateral lo domina, y luego sobre todo tiene una cosa que yo creo que le gusta mucho a Guardiola, que es que si ese balón que va al área desde la banda no es rematado, en el rebote Vidal es muy bueno cazándolos, es un jugador que es muy bueno evitando contras.
En segundas jugadas.
Claro, es un jugador que es muy agresivo en las pelotas divididas, y al Bayern ya lo hemos visto muchas veces, como se va con mucha gente arriba le contragolpean mucho, entonces Vidal es un jugador que para evitar eso puede funcionar bien. Entonces vamos a ver cómo se acopla, sobre todo cuando el Bayern tenga la pelota, porque es un jugador que no es tan fino con el balón, ni tiene esa idea de quedarse más fijo para recibir, para que la pelota vaya llegando, lo que dice mucho Martí Perarnau en su libro de Gerpé, avanzar juntos, ¿no? Vidal no es tan paciente, vamos a ver cómo se adapta al juego de balón del Bayern, pero para corregir problemas que tenía el año pasado yo creo que puede ser muy útil.
Y ver con continuidad a Thiago, ¿no, Alberto? Que es otra cosa que nos apetece ver, y a ver cómo encaja este año, y a ver si le acompañan también el físico, los problemas.
Sí, ese es su año, y en el medio del campo, incidiendo un poco en lo que decía David, en ese avanzar juntos yo creo que Thiago es lo más Guardiola que queda en el centro del campo del Bayern. Para mí Vidal es un fichaje extraño dentro de lo que es el gusto futbolístico de Pep. Creo que va un poco hacia la nueva bavarización del Bayern, hacia volver a ser el Bayern de siempre, de jugar más directo. De ahí yo creo también que vayamos a ver mucho a Müller directamente de delantero, fuera ya de lo que es el medio campo, y Thiago marca el estilo de juego que le gusta a Guardiola, ese tener el balón, ese inventar el último pase, va a tener mucho protagonismo para jugarse últimos pases, y vamos a ver si sigue explotando esa llegada a gol como en pretemporada, donde precisamente de dos centros de Douglas Costa llegaron dos goles de Thiago Alcántara.
¿Qué pasa con Muto, el japonés, que es uno de los protagonistas de la jornada, que está como un cencerro o qué? ¿Qué pasa con el muchacho?
Bueno, que es un futbolista interesante, es un jugador joven de 23 años que procede del FC Tokio, que rechazó a una oferta del Chelsea, que estaba interesado en sus servicios, yo creo, más bien por cuestiones de marketing, uh-huh. Pero dijo que él prefería ir poquito a poquito, que prefería ser cabeza de ratón a cola de león, que su sitio estaba en el Mainz en este caso, y creo que ha cuajado bien en el Mainz porque responde al perfil de Shinji Okazaki, el ex del Mainz que ahora está en el Leicester, un delantero ágil que puede jugar por las dos bandas, también puede jugar de delantero centro, y que este fin de semana marcó dos goles en la victoria frente al Hannover, también forzó el tercero con una buena presión, gol de Yunus Mali, y que fue toda una sensación en el Coface Arena porque salió despidiéndose con el Ojigi, que me perdone algún japonés si no lo he dicho bien, con esa reverencia tradicional japonesa, y le correspondió por supuesto su entrenador Martin Smith también haciendo la reverencia, y al final terminó con esa imagen tan mítica que hemos visto muchas veces en Alemania, con él subido a la grada cantando al son de los hinchas del Mainz, y al final pues el bueno de Mutu dijo que no sabía muy bien lo que cantaba, pero que entendía que era algo bueno en referencia al Mainz.
Ya se está adaptando. Bueno, bienvenido a esta que es tu casa de nuevo, Alberto, la semana que viene más.
No, muchísimas gracias, un placer estar de vuelta con vosotros.
Un abrazo fuerte. Saludamos a los señores del Cibercafé. Está Borja Pardo en una paradisíaca isla de Venezuela. La semana que viene creo que vuelve. Yo no sé si volvería, pero él dice que va a volver. O sea que
él sabrá lo que hace.
Si quiere volver, que se vuelva. La semana que viene le esperamos. ¿Está por ahí Miquel Moró en algún punto de la Comunidad Valenciana? Hola, Miquel, ¿cómo estás?
Buena vesprada.
¿Qué tal tu veraneo? ¿Ha sido agitado o tranquilo?
Ha sido muy tranquilo, la verdad. Hacía falta.
Hacía falta, ¿no?
Sí, sí.
Ahora mucho más agitado, ¿no? El año es agitado.
Fíjate, empezamos hoy a trabajar, estamos de Ibercafé, el Levante ficha Mariño, hoy ha sido un día casi como un lunes.
Prácticamente un lunes. La semana que viene, por cierto, el programa lo hacemos el miércoles, porque es cuando ya ha acabado la jornada de selecciones. Y como teníamos costumbre la temporada pasada, en jornadas de Eurocopa, el programa el miércoles. Pero ya la tercera semana, que nadie se preocupe, que volvemos al día habitual, ¿eh? A nuestros lunes de siempre. Que nosotros sí que nos gustan los lunes. Está por ahí Carlos Mateos. Hola, Charly, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal todo?
¿Qué tal tu verano? Ha sido...
Bueno, intenso, ha sido intenso.
Intenso, ¿eh?
No es por ponerle los dientes largos a los oyentes de This is Football, pero estoy, por ejemplo,
¿qué lo vas a hacer?
Viendo el debut del nuevo Parma en Edenio Tardini, ¿eh? El nuevo Parma que se ha creado. Pues allí un amistoso contra el Pontevedra, entre otras cosas, ¿eh? He estado en el campo del Sassuolo.
¿Un amistoso contra quién?
Contra el Pontevedra.
Ah, te he entendido el Pontevedra.
Yo
hubiera sido el porro completo.
Pero vestían igual. También me vestían de granate y he estado en el campo del Sassuolo y en el del Carpi. Ha sido curioso.
Yo estuve en Siena y el Artemio Frank. El Siena tiene un estadio nuevo, ¿no? Está jugando en un estadio nuevo, me parece.
Lo
miramos.
La verdad es que no.
Porque es que estuvimos en el Artemio Franchi, que se llama también el viejo estadio del Siena, y es un parking en la ciudad.
Y es curioso, claro. Es que es el parking donde se aparca para ir luego al centro. O sea, yo aparqué en el parking del Artemio Franchi.
Me pasó igual.
Y andé 5 minutos hasta la Plaza del Palio, que es lo más conocido de Siena, ¿no?
Claro, te metes en las gradas y puedes ahí hacer fotos. Y claro, está la hierba un poquillo mal cuidada.
Las gradas que están son independientes, ¿no?
O sea, y son de estas artificiales.
Eso, o sea, te iba a decir.
Desmontables, exacto, gracias.
Y luego hay cosas curiosas también, por ejemplo, en Luca, en Luchese, que era un equipo de hace ya... que tuvo su momento de gloria hace mucho tiempo, tiene el estadio al lado de la muralla. O sea, la muralla es como lo que centra toda la ciudad, pues al lado está el estadio también, que se puede ver desde la muralla y se puede ir en bicicleta. Me ha llamado mucho la atención muchas cosas de los estadios de Italia, que están todos al lado del centro, muchos.
Nos contarás historias, ¿eh? De tus aventuras.
Yo he visto por ahí alguna foto con Nevio Scala, ¿no?
Sí, hablé.
¿Te has cruzado con Nevio? ¿Sí?
Hablé con él, salía justo del palco en el descanso del partido, iba al coche a coger una cosa y dijo, oye, Nevio, ¿puedo hablar contigo un momento? Y ahí estaba la foto, y la verdad es que es un tipo curioso, ¿eh? No habla inglés muy bien, pero hizo el esfuerzo para, por lo menos, intentar hacerse entender.
Pasó por este programa, ¿eh? Sí, Le entrevistamos un día y nos dejó unas lecciones de fútbol tremendas. Bueno, chicos, Money, lo que le gusta a Borja Pardo, que se lo pierde por estar de vacaciones, pero lo que le gusta a él, que es el cierre del mercado de fichajes, que por ese motivo estamos haciendo el programa en martes y no en lunes. He apuntado de la Premier, ya nos ha dicho Begoña lo de ultimísima hora, lo de los últimos minutos, pero he apuntado los grandes fichajes: Sterling, De Bruyne, Schweinsteiger, Firmino, son grandes jugadores, me dejaré algunos seguro, son grandes jugadores que han llegado a la Premier. ¿Vas a decir algo?
No, digo que sí, porque con el dinero que han gastado seguro que algo hemos dejado.
Y luego me ha apuntado unos cuantos del último día, que son Glenn Murray del Crystal Palace al Bournemouth, Nikisa Jelavic del Hull al West Ham por 4 millones de euros, Giloboji, el central del Nantes al Chelsea, Víctor Moses del Chelsea, creo que cedido al West Ham, cedido también Alexson al West Ham del Barça, por segunda vez, porque yo creo que estuvo la temporada pasada ya cedido. Y Layún, el mexicano del Watford, se va cedido al Oporto. Es lo que ha apuntado más los de la liga francesa, que los de la liga francesa, Tobin, los Ayew, ya están teniendo un impacto directo en la Premier.
Pues
todo vuestro,
no,
lo que me queráis decir.
No, la verdad es que la Premier casi merece capítulo aparte, porque claro, con verdad, Miquel, con el...
Este verano Premier y Turquía, porque esa es otra.
Sí, bueno, Turquía la verdad es que...
Turquía capítulo mayor.
Suelen ir viejas glorias, este año han ido más de la cuenta, pero es que lo de la Premier, el tema de que vaya Salomón Rondón a un West Bromwich Albion, que vaya Serdan Shaqiri a un Stoke City... ¿No? O sea,
es que el último el año que viene va a cobrar 100 millones de euros.
Claro, es que
con eso se dice todo.
Payet está de maravilla en el West Ham. Payet viene de hacer un temporadón con el Marsella tremendo, como para jugar Liga de Campeones.
Se ha nutrido mucho de la Liga Francesa, la Premier. Lo que quiere decir que la Liga Francesa está creciendo, y eso es bueno.
Eso es lo más llamativo, ¿no? Lo que tú dices, el refuerzo que se ha hecho en la zona media-baja de la Premier, casi cada uno tiene, como si fuera Estados Unidos, ¿no? Un jugador franquicia, por ejemplo, ayer lo de Mokania en Norwich, que era una de las últimas cosas también. Lo de Shaqiri, lo de Salomón Rondón. Es que es muy llamativo que los equipos de la zona media se han reforzado muy fuerte, porque que se refuercen fuerte los de la zona alta, que también, por supuesto, que el Manchester City se ha gastado todo el dinero en jugadores como Tamendi, como Sterling, como De Bruyne, es ya más normal. Pero no sé, que jugadores como Payet, lo de llega al West Ham por 15 millones de euros, que un equipo de zona media se pueda gastar 15, 20 millones de euros en un jugador, dice bastante de lo que es ahora mismo la Premier League, ¿no?
El Bournemouth, Miquel, sin ir más lejos, ¿no?
Y fijaos que es un tema que normalmente solemos tocar todos los veranos en estas fechas, la cantidad de dinero que se puede gastar un equipo, digamos, medio-bajo en Premier. Y este año, hace unos meses, con la refirma del supercontrato que hicieron de los derechos televisivos, ya esperábamos un verano como este. El tema es que ha sido que, claro, que si equipos que ya tienen bastante dinero, como el Manchester City, encima les pones, digamos, un extra, como puede ser un pellizco aún mayor con la tele, pues se puede permitir dispendios como el de Sterling, que bueno...
Ese ataque...
Está claro que es un jugador que es distinto y además inglés, que es lo que más se está pagando, pero estamos hablando de que ha pagado una barbaridad, cerca de 60 y pico, 70 millones de euros, por un jugador que, digamos, tiene un recorrido en Premier, en élite, ligeramente corto para hablar de esas cantidades.
Se inflan los traspasos entre clubes de la Premier, eso también hay que decirlo, pero el ataque Sterling, De Bruyne, Silva, Kun es una cosa
de loco. Eso es una bomba. O sea, eso es...
Es una cosa
de loco. El City tiene otros problemas, pero esos cuatro jugadores, o sea, es que le van a ganar muchísimos partidos, porque es que son jugadores élite. A mí, Sterling, De Bruyne, vale, son caros, pero son jugadores que, bueno, por lo menos se atisba que sí que pueden ser superestrellas.
El precio está inflado porque es la Premier,
sí,
es que la Premier es así.
Pero a mí me sorprende más el precio de Martial que el de estos dos. O sea,
Firmino, 41 millones de euros también.
O Firmino. Pero bueno, Firmino, al fin y al cabo, es internacional brasileño, juega una Copa América con Brasil.
Disculpa, aquí decían, claro, también fue después de la ida, que el verano pasado el Valencia tuvo oportunidad de firmar a Martial por 28 millones de euros.
Que ya era una pasta el año pasado.
Claro,
¿no?
A mí es lo que comentaba.
Que tiene 19 años ese chico,
28 millones de euros por un jugador que también tiene muy poco recorrido en élite, puede resultar un poco...
Es chocante.
Un poco exagerado, pero justamente un año después...
Es que al fin y al cabo, Miquel, Sterling y De Bruyne en ligas de primer nivel han rendido muy bien. O sea, han tenido por lo menos una temporada de decir, este jugador tiene muy buena pinta, pero es que Martial el año pasado no es titular siempre en el Mónaco.
Además, otra cosa, no es un 9. No, es un jugador tirado a la izquierda el año pasado, a la izquierda de Berbatov, normalmente.
O sea, o desde luego es un 9, pero no es un 9 de referencia cuando juega ahí. O sea, es un jugador
segundo
con mucha
punta,
movilidad.
Un jugador de banda. Sí. Para mí un 9-9 no me parece.
Ni mucho menos es un delantero de referencia. Puede jugar ahí, pero le pasa un poco, incluso como al propio Rooney, que está ya en el equipo, ¿no? Que es un jugador de mucha movilidad, de buena capacidad técnica, pero yo creo que un poco esas cifras tú puedes pagarlas a cambio de buenas estadísticas, o sea, de goles, de asistencias. Sí. Martial todavía...
consagrado.
Claro, Martial de momento... O sea, que a mí me parece un jugador con proyección, ha hecho una eliminatoria contra el Valencia muy buena, pero el precio desde luego sorprende muchísimo.
Sin duda el fichaje de la Bundesliga, el fichajazo de la Bundesliga, ya hemos hablado de él, es Douglas Costa, por el impacto que está teniendo en el equipo y en la liga. Me ha apuntado, vosotros me corregís, que lo he hecho a bula pluma, me ha apuntado Draxler y Dante al Wolfsburgo, que el Wolfsburgo se ha movido bien porque había vendido a dos jugadores importantes y se ha tenido que mover bien en los últimos días de mercado. Janus ha cedido al Dortmund por el Manchester United, y del Manchester United llega Chicharito al Leverkusen, pero esto es traspaso porque son 10 millones de euros. ¿Lo que me queráis añadir o lo que me queráis decir? ¿Me habré dejado muchos, seguro?
No, también llamativo lo de Aránguiz al Leverkusen, que es un jugador, bueno, pues
buen fichaje,
que se ha lesionado. Hay que decir, para quien no se haya enterado, que va a estar de baja hasta febrero.
Yo no lo sabía.
Pues ha roto el tendón de Aquiles, perdón, y va a estar 5 o 6 meses de baja.
Pues vaya,
una lástima horrible. Y luego también, bueno, lo demás es que ha hecho una buena Copa América llegando al Hoffenheim, a ver qué tal se adapta a Alemania. Y lo de Coman, ¿no? La cesión de Coman, que es llamativa, ¿no? O sea, que se haya...
Al Bayern,
que se haya cedido con opción de compra, que esto es un modelo que se ha llevado mucho este año, ¿no? La cesión con opción de compra, incluso la cesión con obligación de compra para el tema del fair play financiero.
Bueno, el traspaso diferido, que dicen también por aquí.
Sí. Pues a mí me llama... Bueno, evidentemente a Douglas Costa ya le hemos visto, pero tengo ganas de ver a Jan Uzaij en el Dortmund. En primer lugar, el Dortmund es uno de los equipos que más me ha divertido en este mes de agosto, de todos los que he visto...
Lo ha ganado todo, ¿eh?
Lo ha ganado todo, exactamente.
Lo que lleva goleando jugando. Y a lo loco.
Sí, lo que lleva goleando. Jugando, sí. El otro día contra el Hertha tuvo algún problemilla más, porque el Hertha se le encerró bien y tal, pero tampoco sufrió mucho el Dortmund. Pero la construcción ofensiva del equipo y tal tiene muy buena pinta. Babel, que lo hemos nombrado, está haciendo muy bien. Y vamos a ver Januza, y a ver, a lo mejor por Mkhitaryan puede entrar, pero es un jugador que pega bastante y tengo ganas de ver la evolución, ¿eh?
¿Algo más de Alemania, chicos? ¿Pasa lo siguiente?
Vamos a lo siguiente.
Pasa lo siguiente, que es Italia. El Inter es el rey del último día. Perisic ya lo tenía pero oficialmente se hizo en el último día, o sea, ya lo tenía cerrado de antes, pero anunciado el último día, y ese mismo día de una atacada llegan Juricic, Melo y Teles.
Felipe Melo,
Ljajic, el ex de la Fiore.
Sí, que se junta otra vez con Jovetic, y la verdad es que hubo un tramo de hace dos o tres temporadas que se juntaron en la Fiorentina, Cuadrado, Jovetic y Ljajic, que era una Fiorentina que iba en moto totalmente. Sí. O sea, la segunda vuelta que hacen es tremenda.
Esa Fiore con 10 partidos más de Serie A, quién sabe.
Bueno, con 10 más. En la última jornada, yo creo que esa es la liga que le pitan un penalti al Milan en Siena, precisamente, en el Artemio Franchi, y que lo marca Balotelli. Y el Milan va a Champions y la Fiore no, por ese resultado. Pero, era potencialmente equipo de Liga de Campeones. O sea, que ganas de ver a Jovetic y a Ljajic juntos otra vez.
El Inter es el rey. Un mercado de fichajes en el que Alessandro Matri no se mueve a algún sitio, no es un mercado de fichajes. Además, el último día, lo suele hacer último día, no sé por qué, tendrá un representante que se lo mueva bien el último día, pero es así. La Juve ha fichado a Hernanes, del Inter de Milán. No te veo muy convencido.
Hombre, es que Hernanes es un buen jugador, Mikel, pero es un jugador que ya sabemos que te aparece a cuenta gotas. O sea, y la
pero
Juve
es... ya no solo es el fichar a un perfil Hernández, es todo el cambio que ha sufrido la Juve desde que juega el último partido oficial, creo que es contra el Barça en Champions, hasta que se acaba de cerrar el mercado. Pierde los referentes, pierde a Tevez, pierde a Pirlo, con Pogba se está coqueteando todo el verano con 70 equipos, y el centro del campo que construye es un centro del campo que, digamos, no respeta ni el DNI de la Juve de los últimos años.
Mario Lemina también, el Marsella.
Lo hemos hablado antes en la sección de Italia, que bueno, el fichaje de Alessandro le puede dar un plus y tal, pero lo que llega el último día, que no lo hemos dicho, ni Hernanes ni Lemina son un sustituto de garantías por si se lesiona Marquisio, que es el que va a hacer el papel de Pirlo. O sea que yo estoy con Mikel, es que lo hemos dicho antes, pero la Juve se ha debilitado y a ver cómo lo engrasa todo Allegri.
La Roma se ha reforzado bien.
Muy bien.
Roma es el equipo que más me gusta como ha fichado, Sí. Con Salah, con Seco, con Digne, que es un jugador que bueno, no ha tenido continuidad en el país.
Jugó muy bien el otro día.
Es un buen futbolista.
Sí. Pues nuestro protagonista, Iago Falque, también. Sí. Nuestro protagonista. Sí,
Iago Falque. A mí es el equipo que más, a mí de los refuerzos, yo creo que es el equipo que más me gusta, más allá de la línea de ataque del Milan,
falta,
Copaca y con
en la
Mariano.
En la Roma, perdona, Carlos.
Sí.
Viene, todavía no ha debutado Rüdiger, que es un buen jugador, que llega del Stuttgart, es un buen defensa.
Pero fíjate, David, también que el año pasado comentábamos la salida de Benatia, que era el mariscal romano, y aún comentábamos que bueno, que no era el mismo nivel, pero que había sustituido bien. Creo que fichó a Jan
Ambigua.
Lo que pasa es que
el año pasado se lesionó Castán,
que era titular y fue
Castán,
una baja importante.
Exacto, sí.
Y es la línea que se va a tocar por reforzar. Lo vimos, les vi aquí cuando vinieron a jugar contra el Valencia, y la verdad es que ofensivamente es una pasada, porque cuando tuvieron que correr no les pillaban, están muy finos, además jugadores técnicos en conducción y que aparecían por todos los costados, y luego cuando les tocó defender ya sufrieron un poquito, sobre todo a las espaldas de los centrales, pero es un equipo que tiene pinta de que va a divertir.
Sí, ha fichado a la Roma ayer.
A Seco en Italia, ¿eh? Yo creo que es un delantero que, bueno, que en el City, yo creo que no se ha reconocido todo lo que se le podía haber reconocido, porque al final sí es verdad que dejó de tener un poco más de protagonismo, pero era un jugador que siempre metía goles, y en Italia yo creo que se puede hinchar, ¿eh? Yo creo que se puede hinchar.
¿Qué vas a decir, todavía? Digo que fichó ayer la Roma a Vancouver, un mediocentro francés del Dinamo de Moscú, que viene un poco a sustituir a Strootman, que le han tenido que volver a operar. Joder, y va a estar otra vez, dicen, hasta enero o febrero sin jugar.
Y voy a terminar, bueno, por supuesto, el sonado traspaso de Di María al Paris Saint-Germain, que ha sido una de las estrellas del mercado.
Creo, o sea, debutó muy bien Di María con el Manchester United, pero creo que le pega mucho más el Paris Saint-Germain que el Manchester United.
Lo hizo bien, ¿eh?
Yo espero mucho de Di María esta temporada.
Y Michel se ha reforzado. Bueno, le ceden a Lucas Silva, ficha a Rekic, tiene a Rolando también, que lo ha fichado, se refuerza con algunos buenos jugadores.
Ayer llegó Mauricio Isla y Pablo de Chicle al Olympique de Marsella. Estaban jugando de laterales Javi Manquillo y Mendy, que además son importantes, lo iremos hablando durante el año, son importantes los laterales en el Olympique de Marsella, los dos partidos que le he visto yo, y llegan para reforzar ahí. Y vamos a ver Lucas Silva, que también, no es exactamente el perfil, pero al irse Lemina, que había sido titular, tiene allí un vacío el Olympique de Marsella.
Y luego de Francia, sí. destacaría también el poder de venta del Mónaco, ¿no? Que ha vendido a jugadores importantísimos y a un nivel, o sea, y a un precio yo creo que más alto incluso del que valían. Lo hablábamos antes del caso de Marcelo, pero que también ha vendido a Kurzawa, ha vendido a Campos, ha vendido a Condon. Y hombre, lo falló por un precio muy alto, ¿no? Es el gran vendedor de este verano.
Ocampos, no sé si lo llegó a ceder o...
Sí, sí, pero ya le fichó la Marsella,
Ocampos estaba cedido en enero.
Exacto. El que ha vendido es a Ferreira Carrasco, al Atlético de Madrid, había pillado un...
Y a Ferreira, es verdad.
Sí. ¿Alguna fricada que nos quede? ¿Algo que queráis decir para rematar? ¿Un fichaje del Alain de...
Yo quiero destacar precisamente eso, ¿no? ¿Cómo se han reforzado con los equipos de Oriente Medio? Que parece que está como más desapercibida. Pero yo qué sé, Sowar al Ahly, por ejemplo, Emenike al Ahly, o Lima, el del Benfica, también al Ahly. Son fichajes que demuestran un poco que se está diversificando un poco también el fútbol, que el dinero empieza a poder comprar jugadores con cierto potencial en Europa, ¿no? Que a lo mejor no son superestrellas, pero que son jugadores importantes. Lo mismo pasa en China, ¿no? Con el fichaje de Samoa Jiang, con Robinho, con Paulinho, que son futbolistas que no están tan de vuelta como los que solían ir allí y que podrían rendir en alguna liga grande de Europa. Y luego ya lo de Estados Unidos, ¿no? Que ha fichado jugadores emblema para darle un poco más de nombre a la liga. Caso de Pirlo, caso de Lampard, caso de, bueno, de Villa, que estaba antes, pues ese tipo de fichajes, ¿no?
Yo creo que igual más adelante Ariel lo podría comentar, pero el impacto
la semana que viene vuelve Ariel
en la MLS... está siendo importantísimo, hasta el punto de que incluso jugando la MLS, así con todos los respetos, le entra en la convocatoria de la selección de Italia.
Que se ha lesionado, a un nivel altísimo. Se ha lesionado.
Jovinko, o sea, se ha lesionado.
No va a poder ir, pero estaba haciendo un...
Fue un gran, y creo que se tuvo que marchar. Temporada. O sea, fue a la convocatoria y está lesionado.
Y una cosa más, también, por supuesto, Portugal, el fichaje de Iker Casillas y de Imbula, el fichaje de Tevez por Boca Juniors, que evidentemente, bueno, pues cambia un poco la dinámica de lo que viene siendo el fichaje, ¿no? Un jugador que está en el subcampeón de Europa y que se marcha otra vez a Sudamérica, bueno, pues indica también esa vuelta a los orígenes. Y luego, pues no sé, como cosa rara, a mí me pareció muy raro ya en su día, lo de Guiñac al Tigres, ¿no? Pero eso ya es otro fichaje también llamativo.
Y Osvaldo, que estaba en Boca, ha vuelto al Oporto. Bueno, muchos fichajes, chicos, muchas gracias. No lo he dicho antes, Charlie, pero se mantienen los concursos, por supuesto. Seguimos con nuestros amigos de la revista Libero y de y también esa camiseta de Cooligan. Así que nos hablamos, ¿eh? Muchas gracias, Charlie.
Por supuesto, estaremos por aquí. Un placer, como siempre, compartir mesa con vosotros.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo para todos.
Estamos terminando. Señor Chateau, productor de este insigne programa.
Señor director, don Fernando Evangelio. Señor codirector, don David de la Peña.
Tú has estado en la playa, que te conozco.
Yo he estado en la playa.
Como si tuviera parido.
He estado en unas cuantas playas y la verdad es que me lo he pasado bien.
Te lo has pasado
bien. No estoy moreno ya, porque ya se me ha olvidado.
No, bueno, es que ya se nos ha pasado, ya ha pasado tanto tiempo, para toda una vida.
Hay mucho que contar aquí, así que había que volver.
¿Tienes agenda y tienes recomendación musical para esta primera semana del sexto año? Primera semana del sexto año, parece un horóscopo.
Empiezo fuerte. Seguro que tú en tu viaje ese que te has metido durante tantos
entre pecho y espalda.
Seguro que has escuchado esa canción. Y David también. Y hasta David creo que la ha bailado.
Miedo,
lo dicho.
Miedo me das.
A ver.
Ahí va. Si vierais la cara que acaba de poner.
No, te voy a decir que lo que ha hecho Marc Anthony, que es un tipo listo, lo dice su trayectoria personal. Sí, es verdad. Lo dice su trayectoria personal. Es un tío inteligente. Lo que ha hecho, yo creo, es... Vamos a ponerle un poquito de ritmo de bachata, ¿eh? Los ingredientes. Uno, ritmo de bachata. Decimos los nombres de los países de toda América Latina y lo petamos. Y eso es lo que ha hecho Marc Anthony. Es que no han hecho otra cosa.
Exacto, se lo bailotea. Tú te lo has bailado, pero...
Lo hemos gozado.
Lo hemos escogido como canción del verano. Oh. Y ha sido la canción del verano.
Muy bien, y con esto nos vas a deleitar, ¿no?
Había buscado algo de Enrique Iglesias, pero he preferido...
En pequeñas dosis, mejor, estoy de acuerdo.
Voy a traer una que ha cantado este verano. Estoy de acuerdo. Una canción que ha cantado este verano que la ha destrozado. No sé si lo escuchaste, pero bueno, para otro día lo dejamos. Agenda, muchos partidos de fase de clasificación para la Eurocopa. Te he traído solo alguno porque había muchísimos el jueves, por ejemplo, a las 9 menos cuarto, Holanda-Islandia, Italia-Malta, Bélgica-Bosnia-Herzegovina, el viernes Alemania-Polonia y un amistoso, un buen amistoso, Portugal-Francia, el sábado he destacado San Marino-Inglaterra y Rusia-Suecia a las 6 de la tarde, además España-Eslovaquia en Oviedo, 9 menos cuarto, sí, luego lo contaremos aquí en tiempo de juego, y un buen amistoso que es el que destaco, Brasil-Costa Rica, sin Keylor Navas, el casi portero del Manchester United. Pero un partido que habrá que ver.
Sí, señor. Voy a meter la cuñita. Todos los partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa en Movistar Plus.
¿Dónde se puede ver?
En Movistar Plus. Todos. Los dan todos, ¿eh?
Ahí lo veremos.
Los damos todos. Que tendrán al señor David de la Peña y a un servidor también manchando la reputación de la...
Lo hacéis muy bien. Por eso escogen.
Algo
hacéis
bien. Le ha dado usted mucho trabajo el primer programa de la sexta temporada, ¿o no se queja?
No me quejo. Yo nunca me quejo.
¿Es verdad?
No, es verdad,
nunca te quejas.
No.
Ahora que me lo dices...
¿Es el momento de pedir un aumento de sueldo?
No, todavía no. Gracias, Chato, ¿eh?
Hasta luego.
Gracias, David, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Y gracias a todos, por supuesto, por seguir ahí, porque sin vosotros este programa no es nada, no es un tópico, es la realidad. La semana que viene vuelve Tony Padilla, vuelve Ariel Judas, vuelve Borja Pardo, ya estaremos todos. Empiezan los concursos enseguida, esos concursos que tenemos también aquí en This is Football. Así que bienvenidos, bien hallados, que lo paséis bien, la semana que viene más. Un abrazo, adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.